Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Un capítulo más, Sin Atajos. Aquí estamos María Vero y yo, contentas como siempre de acompañarlos. Y el día de hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo van sus resoluciones del 2025? Cuando se sentaron en esa mesa de Año Nuevo o compartieron con su familia o si estaban solos o con su pareja, con seguridad pensaron, este año sí quiero hacer tal cosa. Este año me propongo. Y no digan que no, porque yo creo que todo el mundo sí le gusta ese borrón y cuenta nueva, ese voy a esperar hasta que se acabe el año para comerme todo lo que me quiero comer y después empiezo la dieta. Seguro este año sí voy a lograr esa meta que me había propuesto. Bueno, y les voy a contar mi caso personal, porque ya entrados estos varios días del año 2025, en mi casa quiero decirles que las resoluciones que hemos tomado, a una de mis hijas les duró literalmente 2 días la resolución que tenía, que es la más pequeña, por supuesto. La otra va y viene, aunque lo retoma. Yo personalmente, mi resolución me ha costado esta vida y aquella, y se las voy a contar rapidísimo, que tiene que ver con bajarle 2 tonos a todo, ¿no? Yo todo lo quería perfecto, me cuesta mucho trabajo. Y claro, las resoluciones son esas cosas que te propones que sabes que te cuestan mucho trabajo, ¿no? Y de ahí ya viene pues lo que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con esas cosas que nos cuestan trabajo, que queremos sacar adelante y que si no damos ejemplo, sabemos que nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Entonces tenemos ese peso encima, no solamente de no decepcionarte personalmente, sino además ser ejemplo para los otros. Y cómo al final nos cuesta tanto cumplir con esa resolución, y puede que la hayamos tenido 5 años seguidos y siempre va a haber un nuevo año, un nuevo diciembre, un nuevo 12 de la noche para poder volver a empezar. Entonces, ¿cómo vamos?
Bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, sí, el tema de las resoluciones o los propósitos creo que es el temazo de enero siempre, ¿no? Además que pintamos un año en el que vamos a estar flacas, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer sano, vamos a hacer todos los proyectos que no hemos hecho y al final no termina pasando nada. Pero creo que es porque nos ponemos cosas muy grandes, ¿no? O sea, siempre es como, no, o sea, vamos a lograrlo todo. Y después, ¿qué pasa? Empezamos a ver que no lo logramos o que no cumplimos y ya como que nos desinflamos, ¿no? Y yo creo que el tema de los propósitos y las resoluciones es tema al final de lucha. No es un tema de un día del año, es un tema de la lucha cotidiana por ser mejores. Y eso así lo tenemos que ver. Y la lucha cotidiana por ser mejores tiene que ser todo el año. Y eso es lo que le tenemos que inculcar a nuestros hijos, ¿no? ¿Tenemos defectos? Muchísimos. Los tuyos son diferentes que los míos. ¿Puedo vivir con los tuyos? Sí, porque te quiero. Y a la gente que quiero, la quiero con sus defectos. Entonces, no es que lo tienes que cambiar por mí. Lo tienes que cambiar porque tú quieres ser mejor y tú quieres superar ese defecto, porque tal vez te está afectando en tu vida laboral, porque tal vez te está afectando en el colegio. Entonces, de repente, el ser desordenada te está haciendo sacar malas notas o te está haciendo no conseguir tus cosas y perderlas. Entonces, tú quieres ser más ordenada porque quieres mejorar tu vida. Y evidentemente esto también tiene un beneficio de a los que están a mi alrededor, porque no somos islas, ¿no? Vivimos en una familia, vivimos en una comunidad, y si nosotros mejoramos al final, los demás también van a mejorar. Y creo que esa visión de red nos ayuda mucho, sobre todo para ayudarnos en esta lucha, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ayudar yo a mi pareja a ser mejor o a mis hijos a ser mejores sin fastidiarlos, sin corregirlos, sin criticarlos, sino levantándolos, ¿no? Y tratando de que esos propósitos y esas luchas tengan éxito.
Creo que aquí podemos hablar de 2 cosas puntualmente que vale mucho la pena resaltar. La primera es el ponerse metas y que esas metas sean realistas. Es bien difícil. A mí en mi vida, quiero decirles que me ha costado un montón, porque creo que se requiere de mucha disciplina. Y la segunda, que me gustaría que abordáramos, es el de los hábitos, porque entonces, para cumplir esas metas, tienes que hacer cambios y crear nuevos hábitos, porque creo que es parte del proceso para que funcione. Entonces, más allá, como dices tú, es algo que hay que hacer continuamente en nuestras vidas diarias. No es porque termina un año y empieza otro. Bueno, ese probablemente es simplemente un pretexto. Pero al final de cuentas, el hecho de ponerse esas metas y lograrlas cumplir tiene mucho que ver con qué metas te estás poniendo. O sea, ese paso a pasito, ¿no? Que si tú como adulto no lo tienes muy claro, ¿cómo enseñarlo?
Y una vez que yo estaba hablando con alguien sobre mis metas, ¿no? Me encantaba porque me decía, concreta más. Ok, pero concreta más. No, es que yo quiero ser más ordenada. Ajá, pero concreta más. Ok, quiero ser más ordenada con mi ropa. Ok, pero concreta más. Quiero ser más ordenada con la ropa de mi closet. Ok, entonces, claro, mientras concretamos más, podemos ver con nuestros ojos, o sea, cuantificar esa meta, ¿no? O sea, si tú dices, yo quiero ser menos perfeccionista, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo mides, no? Entonces, hay que buscar como un ámbito específico en el que yo puedo ver si yo lo estoy logrando o no. Entonces, mira, yo voy a tratar de, cuando invito gente, no sé, estoy poniendo un ejemplo, no me preocupo tanto y trato de no estar de mal humor con todo el mundo porque todo tiene que estar perfecto. O voy a simplificarme, no sé, o sea, pero si uno concreta bastante, entonces las metas son, primero, más realizables, las expectativas son más reales, y segundo, cuando tú ves que lo hiciste, que ahora vamos al segundo tema, entonces ahí dices, ah, es que yo puedo hacer esto, y si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y eso nuestros hijos lo tienen que ver. Alguien el otro día me preguntaba sobre la autoestima, y creo que lo hemos hablado aquí. El autoestima no viene de que le digamos a nuestros hijos qué bueno eres, qué ordenado, qué obediente, qué buen estudiante. O sea, la autoestima viene de metas que se logran. Y dice, ah, yo puedo. Ah, yo pude hacer esto que me costaba. Yo pude sacar esta buena nota. Yo pude comerme toda la comida. Yo lo logré. Me esforcé, me costó y lo logré. Y ahí es donde viene la autoestima. Entonces, claro, si nos estamos poniendo metas que son incuantificables o irrealizables, porque una persona que le cuesta, no sé, controlarse con la comida, es imposible que controle toda la comida todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, no, es que en esto, en esta cosa pequeña, en la merienda, no voy a comer merienda. Bueno, eso es una cosa chiquita, pero eso puede causar más cambio, y ahí entramos al otro tema de los hábitos, porque es un libro que me leí espectacular, que se lo mandaron a mi hijo en el colegio y me lo leí yo, y me encantó. Se llama El Poder de los Hábitos. El autor es Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G. Él contaba cómo su vida era un desastre. No tenía salud, sobrepeso, no tenía trabajo, estaba en bancarrota. Una vida así de esas que tú dices, pero o sea, difícil verle lo bueno, ¿no? Y él decidió cambiar una cosa. En ese caso creo que era dejar de fumar, lo primero que hizo, ¿no? Y le costó, pero horrores, ¿no? Pero entonces una vez que dejó de fumar, se empezó a sentir que estaba más saludable. Entonces dijo, bueno, ahora voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces cuando empezó a hacer ejercicio, se dio cuenta que necesitaba comer mejor. Y ahora el tipo es exitosísimo, o sea, tiene dinero, todo por haber cambiado una cosa, que en ese caso fue dejar de fumar. Entonces, eso puede ser, o sea, puede ser, y no sé si ustedes han visto el video de hacer la cama en la mañana. Hacer la cama en la mañana es una cosa, un pequeño cambio en tu vida, pero el hecho de que tú logres hacer la cama en la mañana te da como, ah, lo estoy logrando, yo puedo. Te da como esa energía para empezar a cambiar distintas cosas, y esos son los hábitos, ¿no? Los hábitos son cosas que repetimos y que hay un momento de esta repetición en donde ya nos sale más fácil. Dicen que a los 21 días, yo diría que bueno, eso hay que probarlo científicamente, pero claro, con cosas pequeñas podemos ir generando ese cambio.
Entonces podríamos decir que lo que hay que hacer es paso a pasito, suave, suavecito, como la canción digo yo, ¿no? Porque a veces yo cuando veo a las personas que quiero, a mis amigas, a mis hijas, a mi esposo, como muy abrumados, entonces siempre digo, no veas el universo completo, o sea, no veas todo lo que tienes que hacer. Ve una cosita que es la primera que tienes que solucionar, o sea, siento que la vida, a veces, cuando nos abruma, es como una cadena, ¿no? ¿Te ha pasado que se te enreda una cadenita y que está hecha un nudo, 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 nudo terrible? Y necesitas esa paciencia de la que hablas tú y empezar a jalar poquito a poquito. Y de verdad que se necesita mucha paciencia para poderlo hacer, pero creo que es necesario ver nuestras vidas de esa forma y enseñar esa paciencia también. Porque hoy en día somos unas personas que todo lo queremos inmediato. Y hablemos de la inmediatez.
Sí, es el hecho de que tengamos la comida aquí en la casa, el Amazon, todo inmediatamente, el video, podamos ver la serie completa, los 7 capítulos, nos hace unas personas completamente impacientes. No tenemos que esperar por nada. No sé si te acuerdas el comercial de la salsa de tomate, ¿no? Ah, bueno, en Venezuela había la salsa de tomate, antes era en una botella de vidrio. Y cuando tú volteabas la botella de vidrio, pues, o sea, se tardaba en salir. Ya no, porque ahora es squeeze y sale, ¿no? Pero antes era, uno tenía que darle y esperar, y decía, lo bueno se hace esperar. Y hoy en día creo que no sabemos esperar. Y los hábitos y las luchas y los propósitos también necesitan paciencia, porque no se logra todo en un solo día. Y también contemplar que nos vamos a caer, claro que sí. Y habrá el día que no tendamos la cama, y habrá el día que nos comamos la cosa, y habrá el día que no salgamos a correr. Sí, va a haber el día que caigamos, o que contestemos mal, o que usamos mal el teléfono, no sé cuál cantidad de metas podemos tener. Pero con la paciencia de decir lo que tú dices, un día a la vez. En la película Frozen 2 hay una canción que cuando Anna ve que su hermana cree que se murió, ella está completamente sumergida en la tristeza, ¿no? O sea, porque ¿qué va a hacer ahora sin su hermana? Y la canción se llama The Next Right Thing, hacer lo correcto en la siguiente cosa. Dice, ¿cómo voy a seguir? O sea, si el mundo se me viene abajo. Y decía, bueno, tengo que hacer lo siguiente correctamente. Un paso tras otro paso. Y muchas veces es así. Es que la casa, es que la comida, es que los niños, es que las tareas. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer ya ahorita? El almuerzo. Ah, no pasa nada, la casa sigue sucia. Haz el almuerzo. Y hazlo rico. Y hazlo bien. O en el trabajo, tengo 80,000 reuniones. Haz una cosa y hazlo bien. Y ya... poco a poco uno se siente y luego te das cuenta, y nos ha pasado mil veces, que haces la primera cosa y dices, pero no era tan grave. O sea, lo hice, ya lo terminé, ajá, lo próximo. Entonces, creo que nos falta como bajarle un poco a la ansiedad de querer, como tú dices, ver el bosque. No veamos el bosque, veamos una cosa a la vez, un hijo a la vez, una meta a la vez. No, es que yo quiero que mis hijos hagan todo. No, una cosa a la vez. Y enseñémosle a ellos eso también, porque ellos también son niños que están completamente sumidos en una cultura de hacer todo, lograr todo, ir a todas las fiestas, tener todas las cosas. Ya va, calmadito, vamos una cosa a la vez y una cosa a la vez y las cosas van saliendo. Y lo que no salga no es importante y no pasa nada. También otra cosa, no pasa nada. Esa frase, repitámosla mucho, no pasa nada. Que también nos pasa, ah, no, ya no cumplí con la resolución, entonces ya, no la hago más y me olvido hasta diciembre del año que viene. No, 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 no la dejaste de hacer un día, no pasa nada, mañana la puedes volver a hacer. Y no pasa nada, no pasó nada porque no le has hecho un día. Entonces, como son como ciertas cosas que nos tenemos que repetir como para lograr esas pequeñas cosas que nos dan ánimo para seguir.
Me encanta que hagas referencia a Frozen 2. Y me fascinan las películas, sobre todo las de niños, cuando te dan cosas para hablar. Yo cuando la vi, salí del cine con una frase que le dice el novio de Anna, Christoph, en el peor momento que se está deshaciendo todo, se está cayendo todo, él llega, por supuesto, con el reno, y le dice, here I am, aquí estoy, I got you, te tengo, ¿qué necesitas? What do you need? Le hizo tres preguntas en segundos y ella lo mandó a hacer lo que necesitaba. Y yo me salí con esas tres preguntas a decirle a mi esposo, de ti solo quiero eso. Quiero que seas Christoph. Y todavía lo uso. Aquí estoy, te tengo, o sea, confía en mí, ¿y qué necesitas de mí? ¿Y por qué voy a eso? Porque creo que parte de las metas, de el caernos y levantarnos, el seguir adelante, de lograr los hábitos, de tener esa autoestima, tiene mucho que ver con de quién te rodeas y quién tienes al lado. Y que a veces... las que ayudamos, porque la mujer tendemos a ser las que ayudamos a todo, nosotros, ¿no? Ayudamos a las amigas, ayudamos a los hijos, estamos en la casa, hacemos esta cosa. Pero ¿quién ayuda al que ayuda? Y en este caso, también me lo dijo un librito que abrí de repente cuando yo estaba abrumada con muchas cosas en mis resoluciones. En mi caso puntual, pues hasta el libro me lo dijo, Dios. Dios te ayuda. Al final, siempre para mí, puntualmente, en mi fe, siempre tengo a alguien que me va a levantar. Pero creo que ya si lo ponemos en un plano tangible, el que tienes al lado te ayuda. Entonces, es bien importante de quién te rodeas.
Y ese tema de la familia es muy importante, porque la familia tiene que ser ese lugar de contención. Tiene que ser. Y para que la familia sea ese lugar de contención, tenemos que tener familias generosas, que sepan salir de ellos mismos, o sea, que nuestros hijos sepan salir de ellos mismos, que no estén en su mundito viendo solo sus cosas, que en el matrimonio no esté cada uno en lo suyo. O sea, tienes que poder darte cuenta de que el otro te necesita. Y si no tienes los ojos abiertos a que el otro te necesita, es imposible que digas esas tres cosas. Que, por cierto, Alex y yo no habíamos hablado de que las dos íbamos a hablar de Frozen 2, ¿ok? Esto es una coincidencia. Ahora la tenemos que volver a ver juntas, a ver qué más le sacamos. Pero... eso es la familia al final. Es el lugar donde te quieren cuando te caes. Es el lugar en donde te quieren con tus defectos. Es el lugar en donde te ayudan a sacar tus propósitos. Es escuela de amor. Es fábrica de humanidad. Es tantas cosas la familia. Y creo que no le damos el valor que tiene, ¿no? El valor que tiene que tú llegues a tu casa y tengas a alguien que te pregunte cómo te fue. Tengas a alguien que te vea a los ojos y sepa que estás cansado. Tengas a alguien que te diga, ya va, no hagas eso, tranquila, acuéstate. Es importante. O nuestros hijos que se monten en el carro y sepamos qué te pasó hoy. ¿Por qué tienes esa cara? Eso es lo más valioso de la vida. O sea, es importantísimo. Entonces, creo que tenemos que abrir los ojos a las necesidades de los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano es nuestro esposo, nuestros hijos. O sea, son los que más nos necesitan y ellos también a nosotros. Porque como tú dices, Dios nos ayuda y nosotras dos estamos segurísimas de eso, ¿no? Y ahorita podemos hablar un poco del sentido que le damos a esa lucha y a esos propósitos. Pero también tienen el deber de ayudarnos nuestros hijos, porque son parte de esta familia y porque el amor genera esa ayuda y esa ayuda mutua, y nuestro esposo, porque es el que formó esta familia con nosotros y son parte de nuestro equipo. También les tenemos que enseñar que mamá se cansa, también les tenemos que enseñar que nosotras tenemos nuestras luchas. No, los papás no tienen que ser perfectos, los papás tienen que enseñarle a sus hijos sus luchas y decir, mi amor, me cuesta horrible ir a Target y no comprar, entonces por favor dime, no lo necesitas, como una amiga mía que tengo al lado. Bueno, eso es una belleza, tu hijo te está ayudando y se está dando cuenta de que todos tenemos cosas que nos cuestan, o de repente decirle, yo no quiero que tú seas tan desordenada como yo, por favor, ayúdame. Que sepan que su papá y su mamá no son perfectos, pero que nos ayuden a mejorar, así como nosotros los ayudamos a ellos. Eso es la familia. Porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene si somos unidades aisladas en una casa viviendo juntas? No es así. Yo creo que tenemos mucho poder en la familia y tenemos que entrar en ese poder y destaparlo para que de verdad podamos llegar a todo nuestro potencial.
En un mundo en el que nos rodea tanto estrés, tantas malas caras, tanta violencia, porque la gente realmente, ¿no? O sea, y más en las ciudades grandes, tú ves como todo el mundo es muy agresivo. O sea, si te vas a Nueva York, si te vas a Ciudad de México, si te vas a Bogotá, si te vas a Caracas, siempre, ¿no? Lo vas a ver y vas a ver como, ay, la gente como que, ¿no? ¿Qué me importa? Y pasan por encima de todo el mundo. Qué importante es traer de nuevo el hablar del amor. Y lo dijiste ahorita, y yo creo que el amor no solamente se da en familia. El amor es con tus amigos, con tus amistades, con quien te rodea, con el extraño, con el extranjero, con el que no conoces, con el que tal vez te necesita y tú puedes hacer algo. Una sonrisa cambia la vida de otros. Puedes hacer tantas cosas. Es más, aquí tengo un cuadrito en que dice, sé la razón por la que alguien sonríe hoy. Y eso es bien importante, porque eso es amor, eso es demostrar amor al prójimo, no solamente en tu familia, claro, lo hemos hablado aquí mucho y cómo ese núcleo de ahí es de donde parte todo, pero sabemos que hay muchos casos, sabemos de mucha gente que puede que se sienta muy sola ahorita, que tal vez no tiene esa familia, que no tiene ese apoyo, que no tiene esos amigos por su personalidad, pero siempre hay la posibilidad de tú brindar amor y al mismo tiempo recibirlo. O sea, qué importante traer de nuevo y que sí se ponga de moda el amor entre todos nosotros. O sea, mi hermana me diría, tú y tus nubes rosas. Pues, ¿qué creen que a veces si tenemos donde estamos viviendo nubes rosas encima de la casa? Y cuando tienes ese pedacito de tiempo de voltear a decir, gracias por esto. El amor parte del agradecimiento. Fíjate cómo todo está tan conectado, ¿no?
Que el amor también puede ser motor para todos nuestros propósitos. Volviendo al tema principal, ¿no? Y el otro día te mandé un video de eso, ¿no? Podemos querer ser mejores por ser mejores, por tener más éxito, por estar más guapas, lo que sea, ¿no? O sea, eso puede ser parte de nuestros propósitos. Pero cuando nuestros propósitos tienen un motivo más sobrenatural, como puede ser el amor a los demás o el amor a Dios, o sea, cuando nosotros queremos ser mejores para los demás o ser mejores para Dios, que es nuestro Padre al final, pues ahí los propósitos tienen un sentido increíble, ¿no? Entonces ahí no solo lo estás haciendo, ay, bueno, por cumplir mi propósito, no, lo estás haciendo porque quieres ser mejor para esa persona, porque quieres darle más valor a esa relación, porque quieres agradar a ese Dios que te creó y que tanto espera de ti. Entonces, claro, o sea, ahí ese propósito, esa meta, esa resolución obtiene una profundidad importantísima. O sea, ya no solo depende de mí, ya no solo depende de mis fuerzas, ya tengo una ayuda adicional, ya hay un sentido para lo que está haciendo, porque al final este propósito que tengo no es solo para mí, sino que yo sé que es para alguien más, y entonces ahí le puedo meter ese amor, ¿no? El amor cuando inunda todo, evidentemente todo como que lo eleva, ¿no? Y nos hace mejores personas. Entonces cuando yo sonrío, ay, por ser nice, para que la gente me quiera o lo que sea, bueno, sí. Pero cuando yo sonrío porque yo quiero querer a la gente, es diferente, ¿no? O sea, ya adquiere como otro nivel. Entonces, sí creo que son cosas muy profundas en las que podemos pensar y podemos meditar, pero ver, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tal si a mi propósito de este año le pongo un sentido? ¿Qué tal si le pongo un nombre? ¿Qué tal si digo, bueno, voy a tratar de hacer esto que me cuesta, pero ¿sabes qué? Lo voy a ofrecer por esta persona que está sufriendo, por esta amiga mía que tiene una enfermedad, para que no le cueste tanto. Quizás lo haremos con más empeño, quizás nos esmeraremos más, lo haremos con más amor y capaz nos sale mejor, quién sabe, ¿no? De repente es algo que vale la pena probar.
Entonces, eso nos hace pensar, y para concluirlo un poco también, pero ya vamos a nuestras conclusiones, que para lograr las resoluciones son esas pequeñas metas que son poquito a poquito, pero qué importante es la motivación. ¿De dónde viene la razón por la que yo quiero lograr esa meta, esa resolución? Y eso hace toda la diferencia. Me acabo de caer en cuenta, mientras tú estás hablando, que eso hace totalmente la diferencia. ¿Cuál es tu motivación para ese cambio? ¿Qué es lo que hace que quieras lograr esa meta? Y esa va a ser toda la diferencia en que lo logres o no.
Y sobre todo que esa motivación la podemos cambiar, somos libres de cambiarla. De repente tengo una motivación bastante superficial y de repente pues le agrego un sentido mucho más trascendente y quizás se nos va a hacer más fácil. Así que creo que eso lo podemos poner en práctica a ver si nos funciona.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de los propósitos y resoluciones que nos proponemos casi siempre al iniciar el año y que se convierten en promesas muy exageradas que terminamos casi siempre sin cumplir y nos decepcionamos. María Vero nos habla de cómo deberíamos tomar estos propósitos y cambiarlos por una lucha cotidiana para hacernos mejores personas. Hablamos de los defectos que todos tenemos y que podemos y deberíamos querer cambiar para mejorar nuestra vida y, por ende, la de las personas que nos rodean. Esto nos llevó a hablar de las metas, de la importancia de concretar nuestros objetivos, pues entre más concretos sean las expectativas, son mejores y las metas más realizables y cuantificables, pues podremos ver los logros, lo que nos ayudará a subir nuestra autoestima. María Vero nos habla del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg, en donde el autor habla de cómo, haciendo pequeños cambios a su vida diaria, logró cambiar completamente sus hábitos y estilo de vida. Los hábitos son cosas que repetimos continuamente hasta convertirlos en parte esencial de nuestra vida. Para lograr cambiar estos hábitos y tener metas claras, se requiere de mucha paciencia y hoy en día no sabemos esperar. Nos cuesta mucho tener paciencia para ver los resultados de lo que nos proponemos y comentamos la necesidad de ver una cosa a la vez y no el universo completo de lo que queremos hacer o debemos cambiar. Proponemos no solo hacer esto nosotros mismos, sino enseñárselo a nuestros hijos y que aprendan que no pasa nada si no logramos cumplir nuestros objetivos, pues siempre podremos volverlo a intentar. Para lograr esas metas, hablamos de lo importante que es rodearse de las personas adecuadas, tener ese lugar de contención que es nuestra familia, y es por eso que debemos aprender y enseñarle a nuestros hijos a salir de sí mismos y tener familias generosas, saber darse cuenta que el otro también te necesita. Hablamos de la importancia de la familia que nos ayuda a ser mejores, haciéndole entender a nuestros hijos que sus padres son humanos, con defectos y que también ellos nos pueden ayudar a mejorar. Concluimos hablando de cuando nuestros propósitos nacen del querer ser mejores y si lo hacemos con la motivación del bien ajeno, del amor hacia otros, incluso puede ayudarnos a esmerarnos más para lograr esas metas, lo que hace toda la diferencia. Y si le agregamos un sentido más trascendente, puede que logremos más y mejores resultados.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast. También que nos den follow en su plataforma de podcast favorito. Y si quieren, nos escriben también a nuestro email, sinatajospodcast@gmail.com. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.